viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. El cielo está bastante cubierto, se abre algún claro. Parece que intenta incluso lucir el sol en Ribadeo, pero lo que nos esperan son lluvias a lo largo de hoy y también a lo largo de los próximos días. Ese es el pronóstico de Meteo Galicia. Tenemos una temperatura de 14 grados. Faltan 16 minutos para la una del mediodía. Vamos a estar en Costa Viva hasta la una y media contando la actualidad de la jornada. Una actualidad que hoy viene marcada, por ejemplo, por ese acuerdo del que venimos hablando, que se hacía de rogar, pero al final ha llegado ese acuerdo entre los ministros de pesca para reformar la política pesquera común. Señalábamos en estos días que si no se ponían de acuerdo de esa reforma de la política pesquera común tendría que quedar pospuesta para el año 2014, así que todos hicieron un pequeño intento. En principio parece que no ha ido tan mal e incluso han llegado a un acuerdo sobre el tema de los descartes. No se eliminan completamente, se deja ahí un margen para que la flota no se vea abocada, por ejemplo, al amarre, porque ya tenemos pocas cuotas de captura, y si en esas cuotas pocas que tenemos en España, en Galicia, que estamos hablando en esta zona, tenemos que incluir esos descartes que no tienen valor comercial y que en muchos casos pues no sirven para nada, llevarían al sector a una situación muy, muy complicada. Ha habido un pequeño avance, se ha podido llevar a cabo la reforma, los ministros han puesto de acuerdo, ahora tendrán que terminar con los papeleos ahí en la Eurocámara, pero parece que no ha sido tan malo como podría haber sido. En un ratito hablamos de ese tema, cómo ha ido el asunto. Por cierto, los ecologistas ya han puesto la voz, el grito en el cielo sobre este asunto, porque se permiten los descartes, pero hemos señalado en estos últimos días que no se puede conseguir una sostenibilidad máxima sin sacrificar al sector, y el sector y la gente y todos comemos. Al fin y al cabo el sector vive de eso y los demás también comemos pescado. Tenemos que hablar en este día de hoy, por ejemplo, de los incendios forestales, de esas medidas que se llevan a cabo por parte de la Xunta de Galicia en colaboración con los ayuntamientos para tener todo preparado, sobre todo en materia preventiva, para que no se produzcan esos incendios forestales que acaban con tantas y tantas hectáreas, por ejemplo, de monte en la comunidad gallega. Y además, en este día de hoy hablaremos de otros asuntos. ¿Cómo cuáles? Pues esta mañana se ha presentado por tercera vez la Feria Expomar, que se va a celebrar ya la próxima semana, a partir del 23 de mayo. Se presentaba primero en Santiago de Compostela, después se presentaba en Lugo Capital y hoy se ha presentado en Burela. En un ratito escucharemos las declaraciones del alcalde al respecto. También escucharemos las declaraciones de la alcaldesa de Lourenzam sobre el próximo pleno de la corporación, en el que van a revisar las tasas para cumplir con el plan de ajuste. Y hablaremos de jornadas del sector profesional, porque el CIF Porta de Auga en Ribadeo organiza mañana unas jornadas de convivencia del sector en las cuales se van a presentar una serie de novedades en materia de edificación civil y de otras actividades también relacionadas con el mundo de la educación, con el mundo de la cultura y con el de las letras, como las letras galegas y la celebración que es inminente ya el próximo viernes. Muchos temas a lo largo de los próximos minutos informativos de Costa Viva. También hablaremos, como no, de deportes. Nos los va a contar Miguel Fuente.
A esta hora Javier Muñoz continúa como entrenador del Ensino. Acaba de firmar contrato con el equipo de la capital y ha dicho en la rueda de prensa que agradecer la confianza del club en su trabajo. Dijo: estoy encantado de seguir en este club y poder disfrutar del baloncesto. El proyecto para la próxima temporada pasa por el trabajo de cantera, de contar con la base para obtener, igualar o mejorar incluso la pasada temporada, y las únicas jugadoras que continuarán son las de casa. Con el resto hablaremos para conocer sus pretensiones. Es lo que ha dicho el técnico que va a continuar en el primer equipo del Ensino. Mientras, el míster renueva algunas de las jugadoras que ha dirigido durante la temporada, piensa en esa fase de ascenso que van a disputar desde mañana con el Lourenzam Ensino. A las 7 de la tarde debutan frente al equipo asturiano del Bosco. A Marta Lema, capitana del equipo laurentino, le preguntábamos cómo están.
Bueno, pues estamos con muchas ganas todas, ¿no? Llevamos una segunda vuelta muy estresante, teniendo que ganar todos los partidos, y estamos todas con...
para Diego Picardo, entrenador del Club Baloncesto Vegadeo, equipo que se ha enfrentado al Bosco en Liga. Las asturianas están un paso por delante con jugadoras que tenían para el equipo de Nacional.
Es un equipo bastante compacto, tiene un equipo en una categoría superior, y se caracterizan por ser banquillos largos, tienen muchas jugadoras, todas juegan mucha defensa, mucha ayuda. No es un equipo que se caracterice por tener gente muy alta, pero sí tienen un juego interior interesante con chicas del equipo de Nacional que te comentaba que han decidido retirarse del Nacional para no tener que competir y siguen jugando en forma autonómica, pero claro, evidentemente estas chicas están un paso por delante.
Hoy a la 1:00 p.m, presentación en Vegadeo del Campeonato de España de Badminton Sub-15 y Mini Badminton, que se celebrarán del 17 al 19 de mayo en el recinto ferial vegueño organizado por el Club Badminton Vegadeo. Esperan la participación de 154 jugadores pertenecientes a 43 clubes y a 12 comunidades autónomas. Y mañana jueves a las 4:15 p.m. en el pabellón Vista Alegre de Burela, la campeona del mundo de kickboxing, Marisol Ramírez, dirigirá una sesión teórico-práctica dentro de las segundas jornadas del deporte que organiza la Fundación Indecum. Y el Club North Shore Sur organiza para este sábado 18 de mayo un campeonato de surf invitacional en la playa de Fontela Balea. Se trata de la primera prueba de estas características que se celebrará en la costa lucense y puntuable para el Marina Championship Tour. La organización ha seleccionado a 25 surferos de la Marina para competir en esta prueba, que tendrá lugar el próximo sábado, y ya tiene sorteado las mangas en las que participará cada uno. Y la Sociedad Deportiva Ribadeo entregará los distintivos de socios de honor a José Pulpeiro Doval, Moncho Rodríguez, Fran y Terio Carrera, y será durante la cena gala que la Sociedad Deportiva tiene preparado para este sábado 18 de mayo. En la misma gala recibirá también una placa especial el Ribadeo FC por su centenario, que celebrarán el 17 de agosto, y los jugadores premiados de la Sociedad Deportiva, uno por equipo, 11 en total, y entrenador del año también serán revelados todos ellos en el momento de la entrega del premio.
Porque temos unha lingua rica e fermosa, coa que se pode facer ciencia e cantar. Unha lingua na que se poden facer fermosos versos, libros de matemáticas ou facturas dos servizos que empregamos. A nosa lingua galega, falémola, amémola, respectémola, defendámola. Acude a convocatoria da plataforma Queremos Galego en Compostela, no día das nosas letras. Reserva túa praza nos buses que sairán dende a Mariña. Nos teléfonos 982-58-1861 e 982-14-0654.
A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata.
¿Non estás farto de pagar tanto IBE nas túas compras? En Mobles Folgueira seguimos coa nosa campaña de compras sin IBE. Ata finais de mes en todos os dormitorios de exposición, desconto directo do 21%. Unha oportunidade única para cambiar o teu dormitorio. En Mobles Folgueira, ademais, temos en todos os mobles o mellor prezo, como xa acostumen a nosa tenda. En todos os mobles, Mobles Folgueira, a mellor elección para a túa casa en San Cosme de Barreiros. A tenda de toda a vida. Lembra, ata finais de mes en todos os dormitorios, en todo, 21% de desconto.
Digo, ataca, bro. Ataca yo, el mío también.
Non o dúbides, merca en Jumaratri, venda o por maior a hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais, todo tipo de produtos de limpeza para hostelería e industria, e tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982-25-16-61. 982-25-16-61. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
Seguimos 8 minutos para la 1:00 p.m. y vamos a hablar de formación profesional. Es una buena salida de futuro, quizá no a lo mejor en el futuro más cercano, porque es incierto para todos, pero sí a medio plazo, según nos confirman este día de hoy, por cierto, uno de los profesores del Centro Integrado de Formación Profesional Porta d'Auga de Ribadeo, José Méndez de Andes. Hemos hablado con él porque mañana tienen una jornada interesante. Se trata de la segunda edición de las jornadas de convivencia del sector. Están organizadas por el Departamento de Edificación y Obra Civil y cuentan con la la colaboración de varias empresas relacionadas con la construcción. La pretensión es dar a conocer novedades y también que todas las empresas de la zona sepan lo que se hace en el Centro de Formación Profesional Porta da Auga. Esperan la participación de entre 100 y 120 profesionales. Nos lo cuenta José Méndez de Andés, que como decimos es el coordinador de las jornadas y responsable del Departamento de Obra Civil del Porta da Auga.
Los empresarios de la zona y relacionados con el sector, pues que vengan y que conozcan las instalaciones del centro y que sepan lo que estamos desarrollando y la formación que damos en el centro. Y siempre coincidiendo con esas jornadas, hacemos siempre una presentación de un material novedoso de alguna empresa. En este caso viene la empresa Iversa, Ibérica de Revestimientos, y va a presentar un aislamiento térmico que es muy provechoso para, sobre todo para el sector de pintores de la zona. Ya tenemos confirmada la asistencia sobre 110 personas del sector, entre profesionales de la zona de Galicia y de Asturias. También van a asistir lo que son alumnado del centro nuestro, del ciclo que tenemos. Y eso, contamos sobre eso por la tarde, sobre las 7 de la tarde, tener sobre 100, 120 personas. Es una formación a mayores para los alumnos, porque siempre es un módulo que tienen dentro del ciclo, el módulo de pintura decorativa en construcción. Entonces siempre les viene bien que vengan empresas y que presenten este tipo de materiales, y es una formación a mayores que muchas veces pues ahí en el centro pues no estamos en condiciones de poder dársela.
Pues siempre les viene bien y los alumnos van a poder ver de primera mano esas innovaciones, ese aislamiento térmico que va a ser muy bueno sobre todo para el mundo o el campo de los pintores, según ha destacado José Méndez de Andes. Será a lo largo de todo el día, pero habrá una presentación oficial de las jornadas a las 6 de la tarde en el Salón de Actos, y después en el Departamento de Edificación y Obra Civil ya se irán presentando también las novedades y estableciendo pues todos esos contactos que suelen surgir de este tipo de jornadas. Señalaba José Méndez de Andes que la forma profesional sí es una buena opción de futuro, sí, quizá a medio plazo, porque claro, a corto plazo está todo bastante negro, pero que después de los errores que se detectan en determinadas edificaciones ha quedado patente lo importante que es la formación y la titulación para las personas que se dedican a este campo, al sector de la construcción, por ejemplo. Escuchamos de nuevo al profesor.
Yo estoy convencido de que sí, de que la salida para lo que tenemos ahora mismo, para el problema que tenemos, es la formación profesional y la acreditación de competencia, la cualificación de gente. Como se sabe, pues hace 10 años, 15 años, el sector de la construcción, pues todo el mundo trabajaba ahí porque era un sector en auge y no te pedía ningún tipo de titulación, ni formación, ni nada. Ahí se vieron los problemas que hubo posteriormente, ya el problema económico y el problema de las construcciones, que no estaban formados para poder hacer muchas veces los trabajos que desarrollaban. Entonces, tanto en el sector de la construcción como dentro de familias profesionales que hay en la formación profesional, yo creo que es la salida que tiene en este momento. En corto plazo no vamos a decirlo porque está todo muy mal, pero a medio plazo es la salida que va a haber para toda la juventud y lo que no está juventud, porque nosotros este año tenemos mucho alumnado ya de 30 y pico, 40 años, 40 y pico de años, que se matricularon porque quería acreditar y sacar una formación a mayores.
A medio plazo podemos contar que quizás sea una salida muy interesante. Es verdad que hace unos años todo el mundo hablaba de lo importante que era tener una carrera, una titulación universitaria, pero hoy en día lo que ha cobrado mucha importancia es la formación profesional, y si bien ahora estamos inmersos en una crisis y en un crack del sector, por decirlo de algún modo, esto mejorará en algún momento y se necesitará gente con título y gente que pueda acreditar precisamente esa capacidad, ese tipo de competencias que tienen. Cambiamos de asunto radicalmente. El Bloque Nacional Gallego defiende hoy, en el Parlamento también lo piensan defender, una serie de medidas compensatorias ante la desaparición de las cotas lácteas. Hoy lanzan una nota informativa desde el Bloque Nacionalista Gallego en defensa del sector agroganadero. De hecho, en este día de hoy se celebra mercado en Ribadeo y responsables del Bloque Nacionalista Gallego en la comarca han estado llevando a cabo un reparto informativo dentro de la campaña que han puesto en marcha esta semana bajo el lema "Non é unha crise, é un roubo". En el día de ayer estaban en el mercado de Foz incitando a la movilización social, hoy estaban en el mercado de Ribadeo. Señalan que la crisis es un modelo europeo que ahoga al sector agroganadero gallego, mientras que la Xunta y el gobierno del Estado miran únicamente por salvar a la banca privada. Los nacionalistas critican que solo el bloque defendiera en el Parlamento medidas compensatorias ante la desaparición de las cuotas lácteas y, por ejemplo, el responsable local de la formación nacionalista y vicerresponsable comarcal, Xoán Antón Estúa, o el alcalde nacionalista de Ribadeo, Fernando Suárez, estuvieron señalando que, a pesar de la falta de apoyos al sector agrario y ganadero, sigue siendo puntero en la economía de Ribadeo y de otros puntos de nuestra comarca. Hablando, como decimos, y en defensa del sector agroganadero en el mercado de Ribadeo en este miércoles de hoy por parte del Bloque Nacionalista Gallego. Vamos a hablar ahora de una de esas actividades que organizan periódicamente los voluntarios de Alcoa. En este caso, se van a encargar mañana de limpiar la ría de San Ciprián, en Cervo. Cuidar y mantener el entorno natural es uno de los propósitos de este grupo de voluntarios de la empresa Alcoa, y mañana limpiarán la ría de San Ciprián. El club Limosas Surf de la localidad también va a colaborar en la actividad y reciben $3,000 de la Fundación Alcoa como respaldo a la iniciativa. Los voluntarios van a limpiar los márgenes de la ría, retirando los residuos y materiales ajenos al entorno natural, desde el puente romano hasta la desembocadura del río Cobo. También recuperarán los pasos tradicionales de piedras colocadas estratégicamente en el agua de manera que permitan a los vecinos cruzar el río en periodos de marea baja. El Ayuntamiento de Cervo respalda esta actividad que contribuye a la mejora de un área natural del municipio y participa aportando un camión y una paleadora para la recogida y traslado de los residuos, que una vez divididos, segregados, se trasladarán a los centros de tratamiento pertinente. Se acerca la una del mediodía, hablamos de una última nota relacionada también con la formación. En Burela, el aula CEMIT de Burela acoge un nuevo curso de informática desde hoy hasta el 23 de mayo. Este curso arranca en este día de hoy, en este miércoles por la tarde. A las 4 de la tarde arranca y tiene una duración hasta las 5:30. Igualmente, desde el aula CEMIT quieren recordar a todos los usuarios que pueden hacer uso libre de los equipos que hay allí en el horario de mañana de 1 a 2, de 1 a 2 y en horario de tarde de 6:30 a 8 de la tarde. Y si quieren más información sobre cursos que organizan o, por ejemplo, cómo utilizar esas aulas, tienen la página web cemit.xunta.es. Cinco minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva, el programa de información de la Mariña Lucense y el Occidente de Asturias. En este miércoles 15 de mayo, en que tenemos 16 grados de temperatura, luce un poquito el sol en Ribadeo, pero tenemos importantes masas nubosas que previsiblemente van a descargar lluvia a lo largo de esta jornada. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. ¿Y qué nos dice el pronóstico meteorológico para las próximas horas? Eso, que no nos confiemos que va a llover a lo largo de esta tarde y también de esta noche, en principio en forma de chubascos con nubes y claros, y el viento durante la tarde de hoy va a soplar moderado del noroeste, pero mañana la lluvia será más intensa. También nubes y claros, pero con lluvia más intensa durante la mañana, la tarde y la noche. El viento será variable o del suroeste, y mañana por la noche ese viento será moderado. Las temperaturas, mañana la mínima 8 grados, la máxima 16, pero las lluvias nos van a seguir acompañando viernes, sábado, por el momento lluvias a lo largo de todas las jornadas, y también el viento soplará moderado durante esos días. Las temperaturas más o menos se van a ir manteniendo como estamos, pero sí que vamos a estar acompañados de esos fenómenos un poco más inestables. Estamos en primavera y de cuando en cuando pues nos cae un chaparrón o también incluso alguna tormenta, como en algunos puntos de España. Por cierto, que estamos en alerta amarilla en la costa por fenómenos costeros, fuertes vientos y también por oleaje. En este día de hoy se ha presentado en Burela la 15ª edición de la Feria Náutico Pesquera. Ya sabemos que se va a celebrar a partir del 23 de mayo en la localidad burelesa, y que muy, muy justito en esas mismas fechas arrancarán las fiestas patronales, con lo cual Burela va a estar cargada de celebraciones en la próxima semana.
En Cervo Talleres UAL, buen servicio y mejor precio. Ahora, además de chapa y pintura, hacemos reparaciones mecánicas, cambios de aceite, filtros, correas de distribución, frenos, embragues y todo lo relacionado con la mecánica de su coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros y ofrecemos total garantía en nuestras reparaciones. En Talleres UAL disponemos de servicio de coche de sustitución para nuestros clientes. Si su coche necesita mantenimiento o reparación, no lo dude. Visítenos y pídanos presupuesto. Talleres UAL, estamos en Avenida de Lugo número 6 en Cervo. Y recuerde, su taller de confianza es Talleres UAL.
En la presentación de la Feria Expomar aquí ya en la localidad en la que se celebra en Burela, el alcalde José María González García ha hablado de la importancia que tiene este evento no solamente para la localidad o no solamente para la Mariña, sino para todo el sector marítimo, efectivamente, y también para toda la comunidad gallega. Es una cita donde pues participan muchísimos profesionales, muchísimos expositores y se dan cuenta de los últimos avances dentro de ese sector. El presupuesto del evento pues roza los 170.000 euros y contarán en esta edición con la presencia de la consejera de Mar, Rosa Quintana, para inaugurarla y esperan que pueda estar el consejero de Economía para cerrarla. Escuchamos al alcalde.
Este evento es uno de los eventos más significados que tiene Burela a lo largo de todo el año. Expomar va a concentrar durante 4 días aproximadamente 320 firmas, aproximadamente un centenar de expositores. A día de hoy está todo el suelo totalmente comprometido, no hay ningún espacio libre ya. Y va a representar sin duda ninguna una inyección económica importante, fundamentalmente para el sector da hostelería burelesa. Evidentemente todo esto repercute de forma favorable no nuestro tecido socioeconómico. Fai que Burela se proyecte ao exterior de unha forma importante, bueno, sin ir máis longe. Evidentemente, Expomar convirte a Burela na capital da pesca do norte de España durante 4 días, desde o 23 hasta o 26, e isto, pois, efectivamente, ten unha repercusión importante e un retorno considerable no tempo e no futuro. En canto ao programa, bueno, de todos é coñecido que arrancamos o día 23, hai unha pequena novedad. Se confirma a presencia da conselleira de Medio Rural de Mar para a inauguración, se confirma a presencia de Rosa Quintana Carballo na inauguración do xoves, pero hai un pequeno cambio, xa que será ás 13 horas, a una do mediodía. Ese mismo día van a ter lugar xa pola tarde xornadas técnicas basadas en aspectos que, bueno, pues que afectan de forma directa ao mundo da pesca e que, bueno, e que preocupan tanto a actividade empresarial como a propia actividade mariñeira. O vendres pola mañá se van a celebrar o día 24 os encontros profesionais e serán presentadas as súas conclusións a mediodía en roda de prensa, e xa pola tarde o mismo vendres terá lugar a segunda xornada técnica baseada fundamentalmente na comercialización. Evidentemente, este é un aspecto que hasta ahora non se estaba tratando de forma profunda nos debates e nos foros que organiza Expomar ano tras ano, pero foron precisamente os comercializadores os que nos pediron a súa inclusión, tendo en conta que, ainda que efectivamente se non hai peixe, non hai comercialización, sen dúbida ninguna, para darlle máis valor engadido ao peixe, unha boa comercialización feita con criterio, feita con rigor, sin duda ninguna, como digo, repercute positivamente na actividade pesqueira. E, bueno, a clausura será o domingo, a mediodía, e vamos a confiar, contamos que en principio asista o conselleiro de Economía e Industria a ela.
Pues esperan que asista Francisco Conde para clausurar la Feria Expomar, 15ª edición de la feria, que además coincide con las jornadas pesqueras de innovaciones, en las cuales se convierte Burela en un foro importante para hablar del sector, de las últimas innovaciones o todos los avances que se hayan producido dentro de este marco. Burela va a ser, como decía el alcalde, pues la capital de la pesca, al menos en lo que se refiere al norte de España, durante la próxima semana. Además, en este día de hoy, el alcalde señalaba que se tiene que reunir el patronato de la Fundación Expomar. De hecho, estarán a punto de reunirse. Estaba previsto para 1:30 esa especie de reunión y acto de agradecimiento a la empresa Burel Pesco. ¿Por qué? Pues porque esta empresa cesó su actividad hace un tiempo y contaba con unos fondos, incluso pues unos fondos económicos que ha decidido decidido donar a la Fundación Expomar, lo cual es pues desde luego una aportación importante y viene muy bien en esto, en estos tiempos que vivimos. Siempre viene bien, pero en estos tiempos que vivimos viene mucho mejor. Así que una aportación de Burel Pesco para la Fundación Expomar. Nos lo cuenta también el alcalde José María González García.
Como se sabe, Burel Pesco é unha asociación vinculada co mundo do mar, formada en Burela hai anos, que ten cesado a súa actividade, pero que contaba con unos fondos. Eses fondos son donados á Fundación Expomar, e a verdade é que é unha aportación importante, por iso nosotros queremos darlle primeiro un aspecto evidentemente formal, xa que ten que ser o patronato quen admita esa donación, e tamén vamos a ter oportunidade de recoñecerlle a Burel Pesco esa aportación, xa que posteriormente a unha e media no Hotel Palacio de Cristal aquí en Burela vai a ter lugar un acto moi humilde pero enormemente simbólico, en donde lle vamos a recoñecer públicamente, como decía, a Burel Pesco. Vamos a mostrarles a gratitude da Fundación Expomar, porque Burel Pesco, que aínda que ten cesado a súa actividade, ten, como decía, unos fondos, se teña acordado da Fundación Expomar, que traballa basicamente polo mundo do mar, para aportarlle esta donación que nosotros efectivamente recibimos cos brazos abertos. Por lo tanto, vaya desde o patronato da Fundación Expomar o máis sincero agradecemento a Burel Pesco e os seus representantes por esta aportación á Fundación Expomar.
Sincero agradecimiento del alcalde, de los miembros de la Fundación Expomar, porque es una ayuda que les viene muy bien para seguir organizando este tipo de eventos o esas jornadas empresariales. Gracias a los fondos que tenía la empresa Burel Pesco, cesó su actividad, quedó ese dinero, esa cantidad económica, y ha sido donada. Han tenido que realizar el trámite burocrático para aceptar esa donación y dentro de un ratito les realizarán ese humilde, como decía el alcalde, reconocimiento a Burel Pesco. Seguimos hablando del mundo de mar. Ahora no ya enmarcado en Burela, pero sí con la proyección de Burela, porque Burela es uno de los principales puertos de la comunidad gallega y el sector pesquero encuentra una gran representación en ese puerto. Por ejemplo, además del puerto de Celeiro y los otros puertos un poco menores que tenemos en cuanto a actividad pesquera, pero que están aquí en nuestra Mariña Lucense. Bueno, pues todo ese sector que trabaja en estos puertos puede estar un poquito más tranquilo en este día de hoy. Decimos un poquito más tranquilo. Evidentemente, la alegría nunca es satisfacción plena después de los acuerdos europeos, porque nunca llueve a gusto de todos y no nos dan todo lo que querríamos, pero al menos ha habido un pequeño punto de encuentro en esas reuniones que mantenían desde inicios de la semana los 27 ministros de pesca de la Unión Europea para cerrar la reforma de la política pesquera común. Ha habido acuerdo en cuanto al tema de los descartes. Los 27 mantienen su apoyo a que la reforma permita un mínimo de descartes. Esto era muy importante, por ejemplo, para nuestra flota, porque cuando tiran las redes, además de pescar lo que pueden y lo que se les permite, entran muchas otras cosas. Entra mucho otro producto, pues que como el otro día explicaba Mercedes Rodríguez, la gerente de la OPP, no tiene validez económica en el mercado, no tiene apenas validez para nuestra flota y encima ni siquiera tienen permiso para pescarlo, con lo cual eso sería los descartes, lo que tendrían que tirar al mar. Entonces, ¿qué ha ocurrido después de estas reuniones? Que los ministros de pesca de la Unión Europea han cerrado, y después de 36 horas de negociación en Bruselas, un acuerdo que modifica levemente la posición inicial para negociar esa reforma. El objetivo es acercarse al Parlamento Europeo y evitar el fracaso de las negociaciones. Los 27 revisan a la baja, pero mantienen una regla de mínimos para permitir hasta un 5% de descartes autorizados sobre el total de capturas. Una vez que se consensúa un primer mandato en febrero, los ministros tuvieron que revisar su posición al constatar que la Eurocámara estaba muy firme con este tema. Estaba firme reclamando ritmos y calendarios muy exigentes para acabar con los descartes. Bueno, pues ha habido un pequeño margen de acuerdo, hay un poco de tolerancia y es algo que es bienvenido para la flota, para no verse abocado al cierre o al desmantelamiento de la misma. Hay que destacar que el otro día incluso desde Greenpeace señalaban que la comunidad gallega era una de las que más puestos de trabajo y empresas relacionadas con el sector marítimo había perdido. Acuerdo sobre los descartes, se permite un mínimo, algo que no ha satisfecho, por cierto, a los ecologistas, que critican precisamente esa tolerancia. Varias organizaciones han criticado el acuerdo logrado esta madrugada por parte de los ministros de pesca para defender esa tolerancia mínima de descartes del 5%. Por ejemplo, Greenpeace señala que sigue existiendo una brecha importantísima entre el enfoque conservacionista de la Eurocámara y el de los gobiernos europeos. Sobre este asunto también hay que señalar que la Eurocámara tiene unos enfoques muy elevados en materia de sostenibilidad, algo muy loable pero muy difícil de alcanzar sin sacrificar al sector, y que no tenía demasiado en cuenta la situación económica o la situación social que se vive en este momento, y que España y Galicia y la Mariña en buena medida viven de la pesca. Un pequeño avance, por lo tanto, ha habido un punto de encuentro en esas negociaciones del Consejo de Ministros. Ahora, evidentemente, todavía tiene que cerrarse todo el papeleo en Europa, en la Eurocámara. 18 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino, y seguimos hablando de Lourenza.
Este sábado, Festa dos Mayos en Reinante, a partir de 1 de la tarde, no restaurante Ledo, na praia de Reinante, empanada, a churrasco, postre e bebida, espectáculos de magia e festa rachada toda tarde, co grupo Tumba e Dalle. No propio recinto expediránse os tickets para a comida e o resto da festa. Non faltes e xa verás toda tarde de troula. Organiza Comisión de Festas de Reinante.
Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Te seguimos acompañando con las mejores actuaciones. Este sábado día 18 estará con nosotros el Grupo Atenas. En el escenario de Rosalar, en directo, Grupo Atenas. Rosalar, te mueve.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
Hablamos, como decimos, de Lourenza porque tienen previsto un pleno de la corporación para tratar una serie de asuntos. Asuntos relacionados con la economía, asuntos relacionados con el plan de ajuste que hay que cumplir para llevar las cuentas a rajatabla. Se van a revisar algunas tasas, como por ejemplo la de las escuelas deportivas. Nos lo cuenta la alcaldesa Emma Álvarez Chao.
Dar conta pues tamén do informe do primeiro trimestre de 2013 da Secretaría sobre o seguimento do plan de ajuste, por un lado. Por outro lado, ratificar un acordo que había da alcaldía e despois pola Xunta de Goberno Local celebrada na sesión do 22 de marzo, pola que se abre o expediente para aprobación do escudo heráldico e a bandeira. Por outro lado, levamos o examen de aprobación do expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación dos servicios das escolas deportivas. Neste senso, hai que decir que era unha das medidas que iban no plan de axuste que fixemos no ano 2011 e un dos compromisos era subir as tasas no ano 2013. Tendo en conta que as escolas deportivas se pagan no mes de setembro, fómolo deixando hasta este pleno e vámolo a tratar no pleno, como decía, do vindeiro LUMS. Por outro lado, houve que facer unhas pequenas modificacións no tocante ao regulamento do réxime interior do punto de atención á infancia e meniños, que xa está publicado e xa está en vigor, posto que xa poden os nenos comer a mediodía, pero para poder visalo faltábanos facer referencia a dúas leis que non citábamos e por ese motivo ten que volver outra vez ao pleno. E levamos a este pleno tamén as ordenanzas municipales reguladora do uso e aproveitamento dos espazos públicos de titularidade municipal e tamén a ordenanza municipal reguladora do uso e aproveitamento especial de vías públicas e espazos de titularidade municipal. Esta ordenanza anteriormente estas dúas ordenanzas estaban refundidas nunha única. Unha única ordenanza a partir da cal e con un informe xurídico elaborado pola Xunta de Galicia fixemos xunto co secretario da Mancomunidade unha ordenanza única para todos os concellos da Mariña de Lugo, e esa ordenanza que vai a regular os espazos e as vías públicas de titularidade municipal que pretendemos aprobar é a mesma que se aprobou no pleno da Mancomunidade e que me consta que se vai a levar en todos os concellos, señando cor que seña, a pleno. E tamén levamos neste capítulo outra ordenanza fiscal reguladora do precio público, e neste caso para poder cobrar as visitas ao Centro de Interpretación da FABA. Estamos a mesma persona que enseña e fai de guía do mosteiro e da igrexa, tamén enseña o Centro de Interpretación da FABA, pero ata o día de hoxe non existía ninguna ordenanza que regulara o cobro da entrada, e neste pleno pretendemos poñer en vigor a ordenanza fiscal para poder regularlo.
Ribadeo de Tapeo, do 10 o 19 de maio, 10 días para gozar da mellor gastronomía en tapas, unha ruta gastronómica moi especial e con moita animación. Falla ruta, goza da comida e concursa. De novo premiamos o larpeiro ou larpeira de ouro. Non o esquezas, vémonos nos bares a Ribadeo de Tapeo. Fomento vegetal en la carretera general en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol. Cursos programados para Autoescuela Mundial en mayo. Tacógrafo digital, formación CAP continua, operador de grúas autocargantes, operador de pala excavadora, operador de carretillas elevadoras. Más información en Autoescuela Mundial, con centros en toda la Mariña para la obtención de todos los permisos de conducir. Teléfonos 982-5603-34, 982-13-2449 y 609-41-4826.
¿Sabes lo que se hace con los neumáticos cuando dejan de utilizarse?
Claro, Signus organiza toda su gestión. Es un proceso en el que participamos todos, los productores de neumáticos, talleres, gestores, la administración pública y nosotros como consumidores.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Seguimos en Costa Viva, 24 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar de la Semana Santa de Viveiro, que ya es de interés turístico internacional y todos nos alegramos por ello. Mañana mismo va a salir para la Nión en Francia la comisión con motivo de presentar esa Semana Santa allí. Es la presentación y la inauguración de una exposición sobre Viveiro y sobre su Semana Santa. El proyecto se enmarca dentro de la difusión internacional de este evento. La exposición tiene carácter itinerante. Va a estar presente en otras ciudades, por lo tanto. La comisión en número son 12 personas, miembros de las cofradías de Viveiro, y parten mañana, jueves, día 16, a las 4 de la tarde. El viernes, a las 12 del mediodía, van a ser recibidos por parte de la Hermandad de la Nión y realizará una visita cultural guiada por dicho comité. El sábado, a las 12, tendrán la recepción oficial en el Ayuntamiento de la Nión. Y el mismo sábado, a las 6 de la tarde, inauguración oficial de esa exposición sobre Viveiro y su Semana Santa, con un buen montón de imágenes que dan una vista general, panorámica, de la importancia que tiene esta Semana Santa a nivel internacional ya. La exposición está compuesta por 52 fotografías de 40 por 50 centímetros, están enmarcadas, y de los autores que habitualmente colaboran con la Junta de Cofradías. 8 son de Viveiro y sus monumentos, 4 son retrospectivas, hablamos de las fotografías, y 40 sobre la Semana Santa, de autores como Foto Carlos, José Luis Moar, José Miguel Soto, Germán Paleo, entre otros. Por lo tanto, se van para allá, a Lyon, a presentar su Semana Santa y a vender, evidentemente, en el extranjero, en este caso comenzando por Francia, un evento tan significativo en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. También se intenta vender Asturias en los medios de comunicación relacionados con el turismo en otros países, porque durante estos días periodistas de 4 países van a realizar una serie de visitas por todo el Principado Astur para ver todas las maravillas que tiene que ofrecer y después contarlo en sus publicaciones. Serán periodistas de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que estos días van a viajar por la zona y promocionar los recursos turísticos. Por ejemplo, habrá una periodista del Saturday Times. Viajará durante unos días por Asturias para escribir un artículo sobre Avilés y su entorno, pero también va a desplazarse a Cudillero o a Luarca, igualmente con una revista italiana, revistas alemanas, etcétera, promocionando el turismo en nuestra zona. Y vamos a hablar también de la promoción del idioma, pero no del idioma gallego, que siempre hablamos del idioma gallego, la lengua gallega, sino la promoción del inglés. En este caso, en el Colegio Martínez Otero de Foz participan en un concurso que sirve para despertar un poquito el interés por el inglés entre los jóvenes, porque cuando te plantean por delante una competición, quizá le pongas un poquito más de interés al asunto. Se trata del concurso Big Challenge. Es un colegio el que participa en nuestra comarca, el Colegio Martínez de Otero de Foz, pero son muchos más los que participan a nivel estatal. En total, unos 33.000 centros. Y el alumnado del colegio del Martínez Otero de Foz ya participó el año pasado en la misma edición del concurso y salió muy bien. Por ejemplo, una de las alumnas que ahora está en primero de la ESO, Paula Villapol Rabanal, entonces estaba en primero de la ESO, ahora ya está en segundo de la ESO, quedó en el puesto 39. Esto es el tercer puesto de la provincia de Lugo y hay que destacar que es el puesto 39 entre 11.000 participantes de su nivel. Son muchos los colegios que se presentan, muchos los alumnos que demuestran ahí cuáles son sus conocimientos de inglés, y el Martínez Otero realizó las pruebas, es una especie de examen con un montón de preguntas en el día de ayer. Lorena Longarela es la profesora de inglés y también de castellano del Martínez Otero.
Es un concurso que participan diferentes países europeos, para cada un dos niveles de ESO, solamente para secundaria. En él los alumnos demuestran pues un poco su nivel de lingua, o sea, un nivel de inglés, ¿no? Pueden comparar o sea, un nivel con otros participantes a nivel nacional, por ejemplo. El año pasado, sin ir más longe, participaron, creo que sobre 33.000 centros. Os nosos rapaces, que era o primeiro ano que participábamos, a verdade é que acabaron moi bons resultados. Home, o principal que estén en contacto, vale? A principal finalidade é que estén en contacto ou que teñan presente o inglés, ¿no? O máximo posible. É un pouco motivalos que faigan, que se faga dunha maneira máis lúdica este uso do inglés, porque, por exemplo, eles participan, os que participan forman parte dun clube, ¿no? Con este clube pues poden contactar, chatear con outros alumnos a nivel nacional ou incluso con outros países. Teñen pues a posibilidade de coñecer outros rapaces e facer os amigos virtuais, non, que se chaman, e intercambiar cosas, e un pouco pues buscar a motivación para que eles utilicen a lingua, ¿no? Que non deixe de ser unha ferramenta que somente utilizas nunha aula e que pase a ser algo que podes utilizar pues de maneira máis persoal, ¿no?
Que deje de ser una herramienta que se utilice en el aula y se pueda utilizar de manera más personal, señala Lorena Longarela, que es la profesora de inglés y también de castellano del Martínez Otero de Foz. Sobre ese concurso en que están participando, The Big Challenge, en el día de ayer realizaban un test, me parece que eran 50 preguntas, y todavía a lo largo de los próximos días tendrán por delante alguna que otra prueba. El 7 de junio saldrán